Cuba registra más de 8.000 nuevos casos de COVID-19 y 96 muertes a causa de la pandemia. La escasez obliga a los cubanos a cambiar objetos de valor por medicinas. El artista cubano Hamlet Labastida, preso en Villa Marista, solicita tratamiento psicológico. Human Rights Watch rechaza amenazas de agente de la seguridad del Estado en contra de la madre de la abogada Laritza Diversent, directora jurídica de Cubalex. Estados Unidos acelera labores de evacuación y retiro de tropas del aeropuerto de Kabul para cumplir con el cronograma trazado con los talibanes antes del 31 de agosto. El régimen de Nicaragua amplía cargos contra candidata presidencial opositora Cristiana Chamorro y miembros de su familia. Y el régimen talibán acepta a última hora que afganos con documentos abandonen el país desde el 1 de septiembre.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos le damos la bienvenida a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:02. Mucha atención. Cuba ha reportado al cierre de este 24 de agosto cifras que siguen creciendo: las muertes de 96 personas y 8.637 nuevos contagios por COVID. Según las cifras del MINSAP, Cuba acumula 611.163 contagios y 4.806 muertes desde que comenzó la pandemia. En hospitales y centros habilitados están ingresadas 109.920 pacientes, 50.930 confirmados como activos, 469 en terapia intensiva, 145 casos críticos y 329 graves. Holguín reporta 1.076, el mayor número de nuevos contagios en la jornada. Le siguen Cienfuegos con 1.068, Pinar del Río 963, Santi Spíritus con 892. La población cubana sufre el tercer rebrote que afecta a la isla, el peor de toda la pandemia hasta ahora. Y es que la crisis del COVID en Cuba, junto a la escasez de medicamentos, ha llevado para que los cubanos logren extremos de intercambiar objetos valiosos por una medicina. Amado Gil informa.
Vendo, compro, tengo, necesito, me sobraron, cambio por ropas o zapatos. Son algunos de los términos usados en los más de 100 anuncios que aparecen en la página revolico.com, donde los cubanos buscan desesperadamente el antibiótico azitromicina para tratar y estar preparados en caso de infectarse con el COVID-19. Esto denota la desesperación por la falta de medicinas en la isla, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
En los hospitales y en los lugares, porque hay personas que tienen que quedarse en su casa con el COVID, no hay medicamento. Entonces, los están pagando carísimo, o sea, a muy altos precios, y lamentablemente no debe las personas tomarlas si el médico no se la receta. Claro. Pero también es cierto que los médicos, los lugares de atención, muchas veces no tienen ningún medicamento.
La azitromicina y el rocefin son los más buscados para tratar las complicaciones respiratorias del COVID. Su precio en el mercado informal va desde los 4.000 para el primero y hasta los 10.000 para el segundo. Es una locura, nos dijo desde Santiago de Cuba el doctor Roberto Serrano.
Es una locura dando azitromicina, que se ha ido de la mano de tal manera la COVID, que todo el mundo ya está buscando azitromicina.
El gobierno insiste en acusar a los que venden las medicinas y, como siempre, al embargo. Así reportó un audiovisual del diario Escambray, órgano oficial de Santi Spíritus.
Quienes le ponen precio a la vida de un ser humano se aprovechan de la crisis sanitaria que mantienen ascuas a la nación. Situación agravada por el bloqueo de Estados Unidos.
El doctor Serrano afirma que en Cuba lo que hay es crisis, desesperación, sentimientos de sobrevivencia.
Pues porque el problema es que no hay una familia de Cuba que no escape a las complicaciones, a tener pacientes contaminados. Y entonces ya es cualquiera. Ya las personas, sobre todo las mujeres, que son las madres, que son tan cuidadosas con sus niños, con niños pequeños, y están viendo que se están muriendo niños, que están falleciendo niños, pues hay que buscarlo a como dé lugar.
El doctor Serrano llamó la atención en que los antibióticos solo deben administrarse en caso de que se necesiten y por recomendación médica, y nunca como algo preventivo contra la COVID. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Afirma el abogado y activista cubano Hildebrando Chaviano que la escasez ha sumido a buena parte de la población cubana en una crisis que se profundiza. José Luis Ramos amplía.
Y la cosa se ha puesto muy seria.
Así calificó Hildebrando Chaviano la situación económica actual de Cuba, que impacta profundamente todos los ámbitos de la sociedad, agregó.
El empobrecimiento general, la gente está trabajando un poco, o sea, los que van a trabajar son pocos, y los que van a trabajar muchas veces, como no pueden trabajar todo el día, tiempo completo, están cobrando menos. Hay un empobrecimiento general del país. Es un momento de crisis, pero una crisis...
Las crisis económicas han sido parte inseparable de la evolución de la economía del país a lo largo de los últimos 62 años. Según Chaviano, el gobierno sin recursos ya no puede asistir a un pueblo que se ha acostumbrado al paternalismo gubernamental.
Entonces el gobierno no puede asistirlo, no puede asumir esa función y hace que todo se sienta más todavía, porque en otros países donde no ha existido este tipo de paternalismo, aunque sea con pobreza, pero bueno, muchas veces la ciudadanía se veía, tenía confianza en que se resolvían los problemas porque el Estado asumía esas cuestiones, ¿no? Esto se ha prolongado mucho y el Estado no tiene recursos. Eso lo sabe todo el mundo, no hay recursos. Y hace que se sienta todavía más duro que quizás en otros lugares esa necesidad, de porque ya papá no tiene una peseta, ya, prácticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Cuba necesita una reforma económica más profunda, afirmó Chaviano. Ha repercutido el aumento de salarios negativamente en la situación económica de la población, señaló.
Sigue la economía estatal planificada, siendo la fuente de ellos de producción principal, siguen diciendo eso, que es la locomotora de la economía cubana. Eso tampoco ayuda. O sea que ni siquiera hay esperanza de que podamos mejorar en un futuro más o menos guiado, ¿no? Porque las disposiciones que tiene, está tomando el gobierno, no ayudan a eso tampoco.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Presidente de La Guinera asegura que continúa el descontento en ese vecindario habanero a pesar de las acciones del régimen cubano tras las protestas populares de julio pasado. De esto nos habla Ibel Pacheco.
El régimen hace cambios cosméticos en el barrio La Guinera, en La Habana, zona donde tuvieron lugar enfrentamientos entre policías y residentes del lugar durante las protestas del 11 de julio en Cuba. Una vecina de La Guinera, que no quiso identificarse, describió a Radio Martí algunas de las acciones emprendidas tras las manifestaciones de descontento popular.
Se han rebarrado calles, están rebarrando casas, surtiendo más las tiendas. Sé que hay muchas personas contentas con eso que están haciendo.
Silvana Fragosa también vive en La Guinera. Su hijo, Andrew López, se encuentra preso desde hace más de 40 días, supuestamente por participar en las protestas del 11 de julio. Según nos dijo, tuvo que derramarse sangre para que arreglaran las calles de La Guinera.
Después que hubo sangre derramada, muertos y tiros, entonces empezaron a arreglar la calle, porque aquí en La Guinera caminábamos por arriba de la piedra.
Otro residente del barrio La Guinera es Aismal Abreu. Según nos indicó, las autoridades locales tienen al pueblo entretenido para que no se manifieste.
Se ponen multa aquí por la aglomeración de personas y ellos los sábados y los domingos se ponen camiones de vianda, de refresco y aglomeran a todas las personas.
A la gente más afectada, el gobierno le dieron 2 o 3 kilos para que arreglara su casita.
Fuera de la tiradera de piedra aquí en La Guinera los tienen entretenidos para que el pueblo no se manifieste de nuevo.
Pero según Abreu, el descontento continúa en La Guinera.
Empezaron a arreglar las calles y se ha quedado igual, como mismo hay algunas calles que no han arreglado.
No tenemos una moneda que no vale un medio y tenemos que comprar las cosas que merecen. Nos regalaron 3 paqueticos de arroz. ¿Qué le echamos a eso? A ver, sin aceite se puede cocinar. Tenemos medicina. Mira, mi tía lleva 42 días y no tiene Captopril, el medicamento que ella toma. Y aquí hay COVID. Pueblo sigue igual, hay personas que se manifiestan hablando que no están de acuerdo con esto y hay otras que ya se quedaron conformes con lo que pasó, pero la mayoría del pueblo está descontento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El artista cubano Hamlin La Bastida, recluido desde el pasado 26 de junio en Villa Marista, cuartel general de la seguridad del Estado, solicitó tratamiento psicológico, ha dicho en La Habana su pareja, la poetisa Catherine Bisquet. Bisquet aseguró que la información le llegó a través de la madre de La Bastida, la cual recibió una llamada de su hijo. La poetisa indicó que La Bastida no se encuentra bien, dice estar bajo mucho estrés, y días atrás le pidió a su madre que le enviara calmantes para la crisis de migrañas. La Bastida había regresado a La Habana tras concluir una residencia artística en Berlín. Después de cumplir una cuarentena obligatoria, el artista plástico fue conducido a Villamarista, donde se le prepara un expediente por incitación a la rebelión e instigación a delinquir. Y un agente de la seguridad del Estado cubano amenazó a la madre de la abogada Laritza Diversent. Diversent, quien vive en los Estados Unidos, dijo a Radio Martí que nada detendrá su labor que lleva a cabo al frente del Centro de Asesoría Legal Cubalex, denunciando las violaciones de los derechos humanos y visibilizando la situación de los presos políticos en Cuba.
El 23 de agosto, la seguridad del Estado visitó la casa de mi mamá, Maricelis Cámbara Suárez. Mi mamá tiene 63 años, es una mujer con discapacidad, que tiene dificultades con la movilidad y pues actualmente no trabaja. Recibe ayuda de mi parte todos los meses lo que puedo dar. Yo soy prácticamente su sustento. Entonces, la seguridad del Estado entró bastante agresiva, diciéndole a mi mamá que podía tener consecuencias por tener relaciones conmigo. Preguntó cosas de mi vida privada, cómo se comunicaba conmigo. Y sobre todo, la insistencia era que conversara conmigo para que yo dejara de hacer mi trabajo. Y bueno, en fin, a ella con procesarla porque podía tener consecuencias por la relación que tiene conmigo. Evidentemente, no se puede juzgar a una madre por la relación que tenga con su hija. Ni este oficial de la seguridad del Estado la amenazó con procesarla o que ella también podía tener consecuencias porque yo estaba haciendo cosas que en Cuba eran juzgadas y como tal ellos podían o sacarme de Estados Unidos, me imagino que mediante secuestro, o en un tercer país que yo visitara y llevarme a Cuba para juzgarme y privarme de la libertad. La amenaza en este contexto es resultado del trabajo que ha venido haciendo Cubalex, el cual yo dirijo. Decimos que vamos a seguir trabajando en la documentación de violaciones de derechos humanos, visibilizando la situación de los presos políticos, especialmente los presos del 11 de julio, y aunque el Estado nos esté presionando, no lo va a lograr.
Y Human Rights Watch, a propósito, expresó su respaldo a la abogada cubana Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex. El director para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, mencionó en Twitter estas amenazas del régimen de Cuba contra la madre de Diversen. Recalcó Vivanco que dos agentes de la seguridad del Estado fueron el lunes a la casa de la madre de la abogada en La Habana para intimidarla. Y a las 10:13, un vistazo a La Habana, 27 grados, intervalos nubosos, viento soplando a 29 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un amplio centro de bajas presiones que se halla sobre las aguas del Mar Caribe Central, cerca de las costas de Colombia, está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que deben afectar además Panamá, Costa Rica y Nicaragua con inundaciones y deslizamiento de lodo. Las condiciones parecen favorables para el desarrollo de una depresión tropical cuando este sistema se mueva hacia el noroeste del Caribe, específicamente sobre el Golfo de Honduras y el sur de las provincias occidentales cubanas en el curso de este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte central. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:14, noticias de Venezuela. 5 días de cumplirse el plazo para la postulación de candidatos para las elecciones regionales de noviembre, persiste la incertidumbre sobre la participación de la oposición en Venezuela. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
Varios dirigentes políticos de oposición han manifestado sus intenciones de participar en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre. Sin embargo, la plataforma unitaria opositora, que insiste en que no existen condiciones ni garantías para celebrar los comicios, sigue sin revelar si tomará la decisión de participar. Sin brindar mayores detalles, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, aseguró al término de un encuentro con una delegación de la Unión Interparlamentaria que está de visita en la capital venezolana, que la decisión será tomada en unidad.
Obviamente decisiones que tomar, incluso en dictadura. Hay individualidades, partidos políticos que han dicho que sí, partidos como la causa R que no, pero en definitiva se va a tomar en unidad la decisión pensando en Venezuela, pensando en lo mejor que es para el país. Y espero, además, que como lo decía hace unos días, no es aspiración ni personal, ni partidista, ni política, por encima de la aspiración de todos los venezolanos, que es recuperar nuestra dignidad, nuestra familia, recuperar la democracia.
En tanto, los representantes legales de la Mesa de la Unidad Democrática, partido cuya tarjeta podría ser utilizada por la mayoría de la oposición venezolana para acudir a los comicios de noviembre, renunciaron a sus cargos debido a que, a pesar de que el 29 de agosto culmina el plazo establecido por el órgano electoral para la postulación de candidatos, la plataforma unitaria no ha informado sobre un acuerdo en ese sentido. En una carta dirigida a las organizaciones políticas, subrayaron que no hay tiempo de cumplir con las formalidades en un plazo tan corto. En 2018, el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó las organizaciones políticas y a finales de junio de este año, su tarjeta fue rehabilitada por el Consejo Nacional Electoral en el camino hacia las venideras elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Venezuela, a pesar de que el oficialismo y la oposición manifiestan sus preocupaciones por la situación de la emergencia nacional por las lluvias, en una gran parte del país ambas también continúan preparándose para estas elecciones. Otra arista de la noticia con Alejandro Marcano.
Venezuela vive un nuevo desastre natural por las copiosas lluvias caídas en los últimos días que han dejado 20 muertes y numerosos desaparecidos.
¿Dónde hemos tenido esta creciente de lluvia? Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar del Tamacuro, Caracas, Mérida, Táchira, Zulia y Monagas, 11 estados donde ha habido mayor afectación.
A pesar de la tragedia, el dictador Maduro promocionó a su candidato regional del Partido Socialista en medio de la crisis que vive el estado Mérida.
En Mérida, bueno, las lluvias hoy han sido muy fuertes en los municipios Tobar, Antonio Pinto, Salinas y Santa Cruz de Mora. Fuerte.
El presidente encargado Juan Guaidó y Fabiana Rosales enviaron sendos tweets donde se solidarizaron con la tragedia del Valle de Mocotíes y pidieron oraciones por las pérdidas, entre ellos dos niños, mientras Guaidó aseguró que la Unión Interparlamentaria de Visita en Caracas estaría reuniéndose con las dos asambleas nacionales.
Para nosotros es muy importante poder que en sitio constaten, hablen, conversen con los diputados, contrarrestar una narrativa falaz de un régimen que simplemente que ha reconocido por vía de los hechos que hay que discutir garantías políticas, electorales, cronogramas, también el respeto constitucional de derechos, como lo suscribimos en el memorándum de entendimiento.
Guaidó insistió en que están buscando intensamente la forma de transformar las elecciones del 21 de noviembre en soluciones para Venezuela. En una entrevista publicada este miércoles en la plataforma argentina Infobae, Juan Guaidó aseguró que no se puede confiar en negociadores como Jorge Rodríguez. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:17 hablemos de Estados Unidos. Se cierra el plazo y crece la amenaza terrorista en la que la Casa Blanca ha descrito como la mayor operación de evacuación humanitaria en su historia. El epicentro, el aeropuerto de Kabul en Afganistán. Jacopo Luzzi informa.
Con mayor certeza que en los días anteriores, el gobierno estadounidense ya estableció la cantidad de estadounidenses que buscan salir de Afganistán y prometió que todos aquellos registrados en su sede diplomática saldrán del país antes del 31 de agosto.
Let me be crystal clear.
Y quiero ser absolutamente claro aquí. No hay fecha límite en el trabajo para ayudar al resto de ciudadanos estadounidenses que decidieron irse. Igualmente, junto con los muchos afganos que nos apoyaron durante tantos años y quieren irse y no han podido hacerlo. Ese esfuerzo continuará todos los días después del 31 de agosto.
Hasta la fecha, Estados Unidos ha evacuado más de 82 mil personas desde el 14 de agosto, casi 20 mil de ellos en las últimas 24 horas. La Casa Blanca describe la operación como la mayor evacuación humanitaria en su historia y no obstante las promesas, aún es incierto que todos los afganos que trabajaron bajo la tutela estadounidense en 20 años podrán salir antes de la fecha límite.
Estados Unidos, nuestros aliados y más de la mitad de los países del mundo, 114 en total, emiten una declaración que deja en claro que los talibanes tienen la responsabilidad de mantener ese compromiso y proporcionar pasaje seguro para cualquiera que desee salir del país, no solo por la duración de nuestra misión de evacuación y restauración, sino por todos los días posteriores.
Según la Casa Blanca, la administración Biden ha sido clara con el Talibán sobre quiénes están autorizados para pasar sus puestos de control hacia el aeropuerto. Pero en medio de la caótica situación, los expertos y la diáspora temen que miles de afganos se conviertan en blanco del Talibán, incluidas las fuerzas de seguridad afganas, funcionarios gubernamentales. Conscientes de la premura y de lo que está en juego, el Pentágono comenzó a retirar este miércoles a parte del personal no esencial para garantizar la operación. Aunque Biden ha prometido ceñirse al plan de salida del 31 de agosto como lo ha exigido el Talibán, también ha dado instrucciones al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Defensa Lloyd Austin para que elaboren planes de contingencia en caso de no poder culminar la evacuación en la fecha límite ya establecida. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el informe de la inteligencia estadounidense sobre la procedencia del virus aún no arroja resultados, pero sí crea nuevas tensiones porque China atribuye la pesquisa a motivaciones políticas por el COVID. Laura Sepúlveda.
Tras el cumplimiento del plazo de 90 días, el director de inteligencia habría entregado un reporte al presidente Biden sobre la procedencia del COVID-19. Según el New York Times, el documento afirma que aún se desconoce si el virus fue resultado de una transmisión de animales a humanos o de la filtración accidental de un laboratorio. China no tardó en reaccionar, diciendo que el reporte no busca contar la verdad.
Simplemente tiene como objetivo trasladar la responsabilidad de Estados Unidos por su fracaso en la lucha contra la epidemia y echarle la culpa a China. Un informe político de este tipo que intenta culpar a China ciertamente no puede llegar a ninguna conclusión científica sobre el origen del virus y solo interferirá y socavará los esfuerzos internacionales de rastreo del virus y la cooperación global en la lucha contra el virus.
Al cierre de esta nota, Estados Unidos no ha reaccionado y aunque las investigaciones siguen en curso, expertos de esta administración y de la anterior han dicho que para obtener resultados fidedignos quizás sea mejor que científicos y no personal de inteligencia se dediquen al proyecto. Por lo pronto, Johnson & Johnson ha mostrado que hasta 8 meses después de la aplicación de su vacuna de única dosis permanecen los anticuerpos, pero también dijo que un refuerzo ha mostrado resultados positivos en ensayos clínicos.
Los nuevos datos provisionales de estos estudios demuestran que una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 Johnson & Johnson generó un aumento rápido y robusto de anticuerpos con proteína pico, 9 veces más alto que 28 días después de la vacunación primaria de dosis única.
Estas fases clínicas aún requieren de más procesos que son parcialmente financiadas por entidades oficiales, según ha confirmado la empresa. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la Corte Suprema de Estados Unidos reactivó la política migratoria del expresidente Donald Trump denominada Quédate en México.
Estados Unidos reactiva la política migratoria Quédate en México. La Corte Suprema estadounidense ordenó volver a implementar el programa impulsado por el expresidente Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales. La decisión es un duro revés para el gobierno de Joe Biden, que se movilizó para desmantelar esta controvertida política llamada oficialmente Protocolos de Protección al Migrante. Mientras tanto, migrantes centroamericanos que viven en precarias condiciones acampando en la ciudad mexicana de Reynosa, fronteriza con Texas, se mostraron preocupados ante la posibilidad de permanecer más tiempo en esta situación.
Estamos expuestos al peligro, estamos en una frontera peligrosa, en una frontera que no estamos seguras. Mira que aquí si nos enfocas estamos durmiendo como ahora en la madrugada, en el suelo, no tenemos un lugar digno. Estamos en el mismo estatus de Trump.
En el campamento improvisado cercano a uno de los puentes internacionales que cruzan hacia Estados Unidos, unas 5.000 personas viven hacinadas, sacando agua de tuberías públicas y dependientes del alimento que les llevan iglesias y algunas ONGs.
Mira, estar aquí no es fácil, no es fácil por todo. No es fácil porque uno aquí no tiene nada. Aquí todo es dinero, aquí los niños mire cómo duermen. Aquí es difícil estar durmiendo por la comida, por el agua, por todo aquí.
Grupos de protección de los derechos de los inmigrantes también condenaron la orden de la Corte Suprema. El gobierno de Biden puede tratar de revertir la decisión en un tribunal de apelaciones.
Y la Fiscalía de Nicaragua amplió los cargos contra la candidata opositora a la presidencia Cristiana Chamorro y a miembros de su familia, como nos cuenta Jorge Orellana.
El régimen de Daniel Ortega, a través de la Fiscalía, amplió los cargos contra la candidata presidencial Cristina Chamorro, que está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio. Se la acusa de apropiación y retención indebida y gestión abusiva. Los mismos cargos imputados a sus hermanos, el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro y el periodista Carlos Fernando Chamorro. El documento de la Fiscalía, difundido por el medio digital Nicaragua Actual, señala:
de conformidad con la ley número 1055 y el Código Penal de la República de Nicaragua. Con relación a la investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, El día de ayer se presentó ampliación de acusación en contra de Cristiana María Chamorro Barrios por el delito de apropiación y retención indebida. Asimismo, se acusó a Marcos Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. También se acusó a Carlos Fernando Chamorro Barrios por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva. A Pedro Joaquín Chamorro Barrios por los delitos de gestión abusiva y apropiación de retención indebida.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:25, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias. Muchos resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Indios de Cleveland derrotaron a los Texas Rangers 7-2. Adolis García con un doblete en este partido. El cubano 147. Andy Ibáñez, el otro cubano de los Texas Rangers, con dos hits, una carrera anotada. Su promedio es 255, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Gigantes derrotaron a los Mets 3-2, continúan siendo el mejor club de todo el béisbol de las grandes ligas. En este partido, Bryant con su jonrón número 23 de la temporada, Crawford con doblete. Los dos fueron instrumentales en la victoria de los Gigantes, que ahora los Mets se están hundiendo cada día más y más en la Liga Nacional Este. Los Gigantes están de primeros en la MLB. Los Azulejos de Toronto vencieron 3-1 a los Medias Blancas de Chicago. Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco de 4-0 para el equipo canadiense. Se ponchó una vez, dejó dos hombres en base, batea 270. Por los Medias Blancas, los cubanos Joan Moncada, un hit y una carrera impulsada. Promedio 262. José Abreu, un hit en tres turnos al bate, un boleto, dos ponches, 257 de averaje. Y Luis Robert Moirán, un hit en cuatro turnos al bate. Estos mismos tres caballeros anoche conectaron 9 hits, 3 cada uno, 9 entre los 3 en la victoria de los Medias Blancas, pero hoy perdieron contra Toronto 3-1. Tampa Bay continúa ganando. Estos muchachos son impresionantes. Vencieron a los Phillies de Filadelfia 7-4. En este encuentro, Randy Arozarena con una carrera impulsada, oficialmente de 4-0, batea 272, carrera impulsada número 55. El otro cubano, Yandy Díaz, también impulsó carrera, su número 41. Tuvo 2 hits, incluyendo un doblete. Anotó una, impulsó otra. Yandy Díaz batea 255 y Tampa Bay continúa de primero sólidamente al frente de la Liga Americana Este. Los Orioles de Baltimore ganaron por primera vez en 3 semanas. ¿Oyeron bien? Por primera vez en 3 semanas derrotaron 10-6 a los Angelinos de Anaheim y Shohei Ohtani fue el pitcher abridor. Solamente duró 5 innings, 4 hits. 4 carreras, 0 boletos, ponchó a 7, pero no fue el perdedor fue Petrica. El ganador, porque esto es historia para los Orioles, fue Scott. Y los héroes ofensivos de la jornada, Mullins con 3 carreras impulsadas, Stewart con 2 impulsadas y Hayes también remolcó 2, Santander con 3 hits en este partido para los Orioles, que ganaron por primera vez en 3 semanas. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Rockies de Colorado 5-2 en el primer partido de una doble cartelera, y Colorado está ganando 11-9 en el segundo partido de ese doble juego que se está efectuando en este momento. Los Astros de Houston, con 3 cubanos en su alineación, derrotaron 6-5 a los Reales de Kansas City. En este partido, Aledmys Díaz con una carrera impulsada, un hit, batea 303. Yulieski Gurriel con su doblete número 27. Jordan Álvarez con su jonrón número 26 de la temporada. Jordan Álvarez también suma 86 carreras impulsadas para los Astros, que están de primeros en la Americana Oeste. Los Cardenales vencieron 3-2 a los Tigres del Detroit. Washington y Miami empatados 3-3 en el décimo inning, aquí mismo en la capital del sol. Minnesota derrotando 4-2 a los Medias Rojas de Boston. Ese partido a punto de ir a la parte baja del noveno inning. Y Filadelfia, bueno, ya les conté, perdieron contra Tampa Bay. Me está diciendo Richie Pérez López que no va a participar Serena Williams en el Abierto Norteamericano de tenis, tampoco Rafael Nadal ni Roger Federer. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias de Radio Martí en la edición correspondiente a este día, miércoles 25 de agosto. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 100 de artistas cubanos y de otros países están pidiéndole a Miguel Díaz-Canel que libere a los encarcelados por las protestas del 11 de julio en adelante. Yolanda Huerga amplía.
Alrededor de 250 creadores cubanos y extranjeros han suscrito una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel para exigir la liberación de los centenares de personas encarceladas en la isla por expresar su inconformidad con el gobierno en las protestas del 11 de julio.
He firmado esa carta porque creo que ilustra un principio que es para mí fundamental, independientemente del tiempo que ha pasado, 62 años de un proceso que pretendió ser una cosa o lo proyectaron de una manera y ha terminado siendo otra. Es el hecho de que una revolución hecha por y para un pueblo que no respete el derecho elemental que tiene ese pueblo de ser escuchado, necesita cambiar eso.
Dijo el artista plástico Julio Llopis Casal, firmante de la misiva.
A mí me parece fundamental de la carta es la insistencia que hace, con todo respeto, usando bellas palabras, en el hecho de que no son mercenarios, no es el resultado de cosas que se orquesten desde Estados Unidos ni de ninguna parte. Las manifestaciones del 11J han sido el resultado de un proceso acumulaticio de frustraciones y de imposibilidad de participación en la vida cotidiana. A los cubanos les duele y sufren el hambre directamente, pero sobre todo sufren la imposibilidad de ser parte de que una sociedad tan resquebrajada pueda ser preparada en algún sentido.
Publicado en la plataforma chain.org y abierto a nuevas rúbricas, el mensaje de los escritores y artistas resalta que el 11 de julio el pueblo cubano por primera vez dejó oír su voz al unísono, exigiendo la libertad y los derechos de los que hasta ahora han carecido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el régimen castrista continúa imponiendo multas y ratificando condenas a miembros de la sociedad civil acusados de desorden público tras estas protestas masivas. Nuestro colega Luis Guardia recogió testimonio de varios ciudadanos que fueron detenidos durante estas manifestaciones y ya han sido sancionados.
Bajé mucho de peso, fueron días duros. Cada día que pasaba, cada minuto, cada golpe que me dieron me hizo más fuerte.
Nos dirigimos con un grupo de valientes hacia el parque. Fuimos arrestados arbitrariamente por la policía política y la de Vino.
Osbel Barzagas y Loisel Castro relatan, mediante el portal Cubanet, cómo fue el arresto y posterior cautiverio político por exigir la libertad de su patria durante las masivas manifestaciones iniciadas el pasado 11 de julio. Estuvieron más de un mes detenidos y le impusieron multas de 3,000 pesos nacionales.
Me cogieron, ya tenía una patrulla más o menos atrás de mí y una muchacha se bajó y me cogió por el brazo muy fuerte.
Gabriela Sequeira, con solo 17 años, fue arrestada y declarada culpable de desorden público por un tribunal castrista, sentenciada a 8 meses de cárcel, pena conmutada conmutaba por arresto domiciliario ratificada recientemente.
No solamente a mí me ratificaron la medida, también una muchacha de 17 años de edad, Catherine, que le pusieron también un año de la casa para la escuela y la escuela para la casa, o sea, ejecución domiciliaria.
Gabriela relata en esta entrevista difundida por Cubanet lo sucedido a otra menor de edad y a mujeres a las cuales también se les ratificaron sus condenas.
En ese momento yo me vi interpelado, había varios agentes ahí.
Los periodistas del medio independiente camagüeyano La Hora de Cuba, Henry Constantín, Neife Rigao e Iris Mariño, fueron multados con $1,000 cada uno como cierre de sus casos por desorden público a raíz de los sucesos del 11 de julio y sus intentos de cubrir las protestas en esta ciudad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Human Rights Watch ha dicho hoy que el decreto ley 35 y otras normativas impuestas este mes por el régimen cubano restringen gravemente la libertad de expresión en Internet. Pidió a la comunidad internacional que condene esas medidas. En una declaración escrita, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos afirmó que las nuevas normativas también constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios en Internet. Los gobiernos de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de expresión, presionar a Cuba para que derogue la nueva legislación, subrayó Human Rights Watch. Y bajo prisión domiciliaria fue liberada el lunes la joven Jessica Vélez Hernández, de 25 años de edad. Después de permanecer un mes detenida por su participación en las protestas populares en Arroyo Naranjo, en La Habana, su madre, la activista Maribel Isidro Hernández, dijo a Radio Martí que aún continúa detenido su esposo, el también opositor Roberto Ferrer, en Villa Marista, centro de detención de la Seguridad del Estado.
Ya salió libertad, guardado. Está esperando a ver que deciden aquí, que le manden una citación por lo de la marcha en La Palma, Arroyo Naranjo. Bueno, primero ya estuvo detenida en el Capri, después al otro día la mandaron para agosto. En agosto estuvo una semana y está para Guardado, como 15, 20 días más o menos. Y ella tuvo que dejar el trabajo en un círculo porque la estaban hostigando, iban al trabajo y en el trabajo la botaron. Antes de las protestas, porque su mamá y su padrastro son opositores. Tengo a mi esposo Roberto Ferrer detenido en Villa. Bueno, cuando él estaba detenido encima del labor y tuve dos visitas con él. Hoy hace una semana que está en Villa.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, exigió la liberación inmediata del reportero cubano Lázaro Yuri Valle Roca. En un mensaje a través de Twitter, la entidad con sede en Estados Unidos escribió que Valle Roca lleva más de 2 meses arbitrariamente detenido. La CPJ recordó que el periodista independiente cubano fue arrestado el 15 de junio por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y que se encuentra en la prisión Combinado del Este en La Habana. Valle Roca, líder del proyecto Ciudadano de Libera, fue recluido bajo una medida cautelar de prisión provisional por acusaciones de desacato y propaganda enemiga. Y ha nacido un nuevo organismo rector de las comunicaciones en Cuba. Desapareció el ICRT. El nuevo Instituto de Información y Comunicación Social llega poco más de un mes después del levantamiento popular del 11 de julio. De esto nos habla Ricardo Quintana.
No es casualidad que estos cambios que se anuncian en las regulaciones sobre las comunicaciones sociales y particularmente sobre Internet en Cuba vengan a poco más de un mes, 6 semanas de las protestas del 11 de julio, puesto que redes sociales desempeñaron un papel clave en esas protestas y que la primera reacción del gobierno cubano fue precisamente eliminar el acceso a Internet. Entonces, no hay duda de que esto es una respuesta inmediata de parte de las autoridades cubanas para tratar de controlar las comunicaciones electrónicas y particularmente el uso de esas comunicaciones electrónicas para organizar protestas pacíficas contra el régimen.
El decreto ley número 41 establece que la ausencia de un organismo que conduzca y controle el sistema de comunicación social para fortalecer la institucionalidad del país hace necesario extinguir el Instituto Cubano de Radio y Televisión.
Del decreto sobre la eliminación del Instituto de Radio y Televisión Cubana habla de diálogo y consenso y tal parece que precisamente lo contrario, lo que busca lograr este nuevo organismo, es decir, trata de mantener los límites de cualquier conversación, por no llamarla diálogo, de manera que apoye las directrices del gobierno cubano y que no atente sobre lo que se considera el orden público o la seguridad nacional. Es decir, son palabras, códigos que hablan más bien de mantener un control ideológico muy estricto sobre cualquier expresión ciudadana. Tratar de restringir la expresión libre y opiniones que puedan ser contrarias o críticas al gobierno establecido. Y eso es exactamente lo que yo creo que está ocurriendo y que viene precisamente acompañado por este otro cambio más bien estructural, del cual no tenemos muchos detalles todavía, pero que tal parece que la idea principal de las autoridades cubanas es precisamente extender a los medios electrónicos las mismas reglas, las mismas prohibiciones que hasta ahora han logrado imponer los medios tradicionales.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y desde la Argentina, el doctor Armando Hernández Rosales, miembro del Gremio Médico Cubano Libre, apoya la posición de sus colegas de la provincia de Holguín ante las críticas del primer ministro del gobierno de La Habana por la crisis del COVID-19. Karen Caballero conversó con Rosales sobre la situación que hoy en día enfrentan los galenos en Cuba.
Hasta las morgues nos han dicho muchas de ellas que se han colapsado. ¿Existen las condiciones elementales para que los médicos puedan ejercer su trabajo? ¿Cómo califica usted como médico cubano, que ahora reside en Argentina, pero sé que ha estado muy activo y tratando de ayudar también como puede a las personas dentro de Cuba? ¿Cómo califica usted esta crisis que se vive en la isla en estos momentos?
Evidentemente, los números de la pandemia son números que son dibujados, son números que no le conviene al país que vayan a conocerse porque caen en un abismo. El concepto de potencia médica cubana, y no es lo más complicado, la falta de insumos, la falta de recursos, la ausencia edilicia para la construcción de hospitales, que eso se les olvidó porque prefirieron poner y montar las Meliá y montar los grandes hoteles. Pero lo que más me está molestando y lo que sí duele es que somos médicos. Los médicos son basados en algo que se llama profesión, pero no una profesión médica, sino una vocación. Nacemos con una vocación de bajo del brazo, que es salvar vidas. Ya no tienen contra quién atacar. Entonces, ¿quién atacan ahora? A los médicos. ¿Qué médico puede tener? ¿Qué médico? Vamos desde la base práctica, no a los que en algún momento nos formamos en una Cuba donde se formaban especialistas de alto nivel, que no es lo que se forman ahora, porque los que se forman ahora son los que se están formando a la tutela de especialistas que se formaron durante 2 o 3 años, porque los especialistas grandes o se fueron del país o se fueron y están en misiones.
El Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos repatrió este miércoles a 24 cubanos luego de interceptar una embarcación sospechosa frente a la costa de Cayo Elbow en las Bahamas. En un comunicado, la institución dijo que durante una patrulla de rutina, el pasado 21 de agosto, la tripulación de un avión de aduanas y protección fronteriza avistó la embarcación. Los balseros fueron interceptados y el propietario de la embarcación fue transferido a investigaciones de seguridad nacional para una investigación de seguimiento sobre presunto tráfico de personas. La Guardia Costera y sus agencias asociadas mantienen una presencia agresiva en el estrecho de la Florida y desalientan estos viajes peligrosos y mortales, dijo el suboficial en jefe Chad Barber, al mando del guardacostas Charles Davis Jr., que repatrió a los cubanos. Y a las 10:43 en Noticias de América Latina, otro repaso, la Organización Panamericana de la Salud ha creado una plataforma para impulsar la fabricación de vacunas en la región. Informa Radio ONU.
La Organización Panamericana de la Salud anunció este miércoles el lanzamiento de una plataforma para impulsar los esfuerzos regionales de fabricación de vacunas, que comenzará con la primera de una serie de reuniones para promover una mejor coordinación entre los países y conseguir que los socios de los sectores público y privado conviertan esta idea en realidad. La doctora Carissa Etienne expresó en rueda de prensa que esta agencia, junto con la Organización Mundial de la Salud, trabajan conjuntamente para llevar la tecnología del ARN mensajero a la región, ya que las vacunas que usan esa técnica se encuentran entre las más efectivas contra la COVID-19. Etienne señaló que 4 países de la región ya participan en la fabricación de vacunas contra el coronavirus y que Brasil y Cuba son productores de inmunizaciones precalificadas por la OMS para la fiebre amarilla y la meningitis B. La directora de la OPS indicó que hasta el momento unas 30 empresas e instituciones públicas y privadas de las Américas han expresado su deseo de participar en el programa de transferencia de tecnología de ARN mensajero. Por su parte, el subdirector de la organización anunció que las propuestas seleccionadas se conocerán el mes de septiembre. El doctor Jarbas Barbosa indicó que la idea es contar con una producción regional compartida que use las capacidades existentes y puso como ejemplo a los países que ya producen componentes que podrán formar parte de la producción de una vacuna de ARN mensajero.
Un sector de la población venezolana critica el sistema de vacunación a propósito que ha establecido el régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano nos habla de ello.
La oposición acusa nuevamente al dictador Nicolás Maduro de ser excluyente en la vacunación contra el COVID-19. Venezuela registró más de 800 nuevos casos de COVID-19 y 15 fallecimientos, según el chavismo.
No es justo, ni se puede justificar de ninguna manera que la segunda dosis de la vacuna rusa no se sepa nada de ella. Cientos y cientos de abuelitos, de mis padres, de personas adultas, se colocaron la primera dosis y no hay una respuesta oficial para ellos.
El sistema de salud en Venezuela está quebrado y siguen los problemas y carencias de todo tipo.
Aquí en Sierra Maestra todo está ahorita mal. Aquí no podemos decir que todo está bien, todo no está bien.
Una reciente encuesta de la agencia de noticias EFE arrojó datos alarmantes como que el 42% de las personas consultadas dicen haber tenido que reducir las porciones de comida y un 9% aseguró no lograr ni siquiera cubrir su requerimiento básico diario. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 3 personas en Paraguay, vinculándolos a casos de corrupción en la llamada área de triple frontera, informa Janeth Burnett.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 individuos y a 5 entidades asociadas con ellos en conformidad a la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de abusos graves a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo. Las designaciones de la ley Magnitsky están dirigidas a Qasem Mohamed Iyasi, Khalil Ahmad Iyasi y Liz Paola Doldán González. Mohamed Iyasi, un brasileño de origen libanés, acusado de lavar dinero en la conflictiva zona de la Triple Frontera, fue detenido por autoridades paraguayas en un operativo conjunto con Estados Unidos y será extraditado a este país. Según Andrea M. Gaki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y que es la oficina que oficialmente sancionó a los 3 individuos, dijo que las designaciones bajo el programa de sanciones de la ley global Magnitsky muestran el compromiso de Estados Unidos para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas a funcionarios que socavan las instituciones gubernamentales. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, el área donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, conocida como la Triple Frontera, es una zona atractiva para actividades delictivas y terroristas, y se destaca que las sanciones remarcan los riesgos y actividades de financiamiento ilícito. También se indica que esta región está marcada por una gran cantidad de casas de cambio no registradas, lavado de dinero a través de negocios de exportación e importación y minoristas en el sector automotriz y de electrodomésticos, además del desconocimiento en financiamiento del terrorismo. La nota de prensa de la agencia indica que en países como Paraguay se crean oportunidades comerciales para que personas que navegan por los largos y costosos procesos administrativos de los gobiernos con fines lícitos e ilícitos puedan tejer una amplia red burocrática en las 3 fronteras. La OFAC actuó en conjunto con la División de Campo de Miami de la Administración para el Control de Drogas, el Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo y la DEA, entre otros. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y un día después de inscribir su candidatura a la presidencia de Chile, Yasna Proboste renunció a su cargo de liderazgo en el Senado. Jorge Orellana nos cuenta más.
Las principales fuerzas políticas de Chile registraron a sus candidatos presidenciales cuando venció el plazo del servicio electoral para quienes competirán en noviembre en unas elecciones marcadas por la crisis social, la pandemia y la redacción de una nueva constitución en Chile. Las 3 coaliciones más importantes del país lograron definir a sus candidatos para disputar una carrera presidencial que se perfila difícil para la única mujer postulante, especialmente para Yasna Proboste, la dirigente de centro izquierda, electa en una consulta ciudadana de la otrora exitosa Concertación Nacional, que gobernó gran parte de los 30 años que siguieron a la dictadura de Augusto Pinochet. Proboste, de 51 años y actual presidenta del Senado de Chile, se mediría en la primera vuelta de las presidenciales el 21 de noviembre próximo con su rival de derecha Sebastián Sichel, de 44 años, y el izquierdista Gabriel Boric, de 35 años, que aparecen fuertes en las encuestas. La presidenta del Senado de Chile y candidata presidencial, Yasna Proboste, dijo:
es también la posibilidad de que seamos capaces de abrir la moneda a este Chile real, a este Chile plurinacional, a este Chile multicultural, a este Chile que reconozca el verdadero valor de nuestras primeras naciones.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Una docena de personas han muerto a causa de una explosión ocurrida en una mina ilegal de carbón en Colombia. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Una explosión accidental en una mina de carbón en el departamento colombiano de Boyacá dejó una docena de muertos. La Agencia Nacional de Minería dijo en un comunicado que el estallido fue causado por gas metano y posiblemente polvo de carbón. Y añadió que la mina tenía prohibición de adelantar trabajos de explotación.
Por la explosión ocurrieron algunos derrumbes, según lo que me informan, y pues ha sido, digamos, un poquito dispendioso el proceso para poder evacuar los cuerpos.
De acuerdo a la agencia estatal, en 2021 las fatalidades en minería ilícita han representado cerca del 60% de víctimas mortales. Colombia registró el año pasado 171 fallecimientos en accidentes mineros, frente a 82 en 2019. En 2020, el país produjo más de 48 millones de toneladas de carbón contra más de 82 millones el año anterior y es el quinto exportador mundial del mineral.
10:50 y los ojos del mundo siguen puestos en Afganistán. Los talibanes han aceptado que afganos abandonen el país tras el 31 de agosto, ha dicho un diplomático alemán.
Los talibanes aceptaron que los afganos puedan dejar el país luego del 31 de agosto, día de la retirada definitiva de las tropas estadounidenses. Eso afirmó el enviado especial de Alemania en Afganistán a la salida de una reunión en Doha. El diplomático informó que el jefe adjunto de la oficina política de los talibanes en Qatar le aseguró que los afganos que posean documentos válidos seguirán teniendo la posibilidad de viajar en vuelos comerciales después de esa fecha. El país europeo había abordado la necesidad urgente de tener un aeropuerto de Kabul que funcione, como condición previa al trabajo de las ONGs y de los diplomáticos en el país. El martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presionado por los fundamentalistas, confirmó que las operaciones de evacuación terminarían la próxima semana, pese a que miles de afganos intentan abandonar el país desde que los talibanes tomaron el poder el 15 de agosto. La canciller alemana Angela Merkel opinó el miércoles que la comunidad internacional debe continuar dialogando con los talibanes para preservar los logros conseguidos en Afganistán en los últimos años. La mandataria admitió que la nueva realidad es amarga, pero hay que enfrentarse a ella.
Y es que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el gobierno cree que unos 1.500 ciudadanos estadounidenses permanecen aún en Afganistán, 12 días después de un enorme esfuerzo de evacuación. Michelle Sagué amplía desde Washington.
Estados Unidos ha evacuado a unos 4.500 ciudadanos estadounidenses y sus familias de Afganistán desde mediados de agosto, dijo el miércoles el secretario de Estado Anthony Blinken, y agregó que Washington estaba tratando de contactar agresivamente a alrededor de otras 1.000 personas.
Based on our analysis, starting on August 14,
él dice que según el análisis del gobierno estadounidense, a partir del 14 de agosto, cuando comenzaron las operaciones de evacuación, había una población de hasta 6.000 ciudadanos estadounidenses en Afganistán que querían irse. Durante los últimos 10 días, aproximadamente 4.500 de ellos han sido evacuados de manera segura junto con sus familiares inmediatos. Durante las últimas 24 horas han estado en contacto directo con aproximadamente 500 estadounidenses adicionales y han proporcionado instrucciones específicas sobre cómo llegar al aeropuerto de forma segura. Blinken dijo en la conferencia de prensa que no hay fecha límite para el esfuerzo para ayudar a las personas que quieren salir de Afganistán, tanto estadounidenses como otros, y que ese esfuerzo continuará mientras sea necesario. Blinken también dijo que los talibanes habían acordado permitir que los estadounidenses y los afganos en riesgo se fueran después de la retirada de las tropas el 31 de agosto. El recuento de Blinken se produce después de días de presión para obtener estimados oficiales de cuántos estadounidenses quedan por salir del país de manera segura antes de la retirada planificada de las tropas estadounidenses restantes el martes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otras noticias, Taiwán y el Partido de Gobierno de Japón sostendrán conversaciones de seguridad por primera vez a finales de esta semana, ha dicho un legislador taiwanés, mientras los dos vecinos se preocupan por las amenazas militares cada vez más belicosas de China. El anuncio fue condenado por Pekín, que se opone a que los países tengan contactos oficiales con Taipei. Este es el primer diálogo de este tipo iniciado por la parte japonesa, donde discutirán de diplomacia, defensa y seguridad regional. Al igual que Estados Unidos, Japón se ha sentido cada vez más afectado con el ruido de sables de China hacia Taiwán. Los aviones de combate chinos y los bombarderos con capacidad nuclear vuelan ahora de forma rutinaria a la zona de ayuda y defensa de Taiwán. Y en otro orden de noticias, el gobierno de Hong Kong ha emitido el martes una enmienda relativa legislativa que agrega nuevos requisitos a las actuales guías de los censores de películas. Con la medida, las autoridades tratan de evitar la presentación de filmes que contengan escenas, ideas o imágenes que consideren críticas. El gobierno informó en una declaración en su red electrónica que la finalidad de la enmienda es la de asegurar un mejor cumplimiento de la responsabilidad de salvaguardar la seguridad nacional. Los censores también dispondrán de la autoridad y el poder de verificar el cumplimiento de la nueva disposición en cualquier local y localidad de Hong Kong, revisar la sala de presentación y detener cualquier película que fuere considerada violatoria de la nueva regla. La pena máxima en caso de violación de la nueva regla sería aumentada y consistirá en 3 años de cárcel. Luces, cámara, acción. Hablando de películas, hablemos de un gran actor, un hombre que ha tenido el papel más difícil en los últimos años de su vida, Val Kilmer. Un hombre talentoso que ha sido afectado por el cáncer. De esto, de sus películas, de lo más reciente, nos habla desde Hollywood, Alejandro Escalona.
El actor Val Kilmer celebró el estreno de su documental Val, que se transmite en Amazon Prime Video, recreando su voz con inteligencia artificial. Kilmer perdió la capacidad de hablar después de someterse a un tratamiento para el cáncer de garganta en 2014. La recreación de la voz de Kilmer se realizó después de que hiciera Val y no aparece en el documental. La voz del hijo de Kilmer, el actor de Palo Alto, Jack Kilmer, aparece en el documental para narrar las palabras de su padre. Val Kilmer aparece junto a Tom Cruise en Top Gun Maverick, que se estrenará en los cines el 19 de noviembre. En una nueva entrevista, Stevie Nicks de Fleetwood Mac mencionó que consideraría que se hiciera una película sobre su vida y una autobiografía también. En conversación con Tim McGraw en el más reciente episodio de Beyond the Influence Radio en Apple Music Country, Stevie Nicks contempla varias formas en que podría documentar su carrera e historia personal. La vocalista dice que teme no poder examinar toda su vida en una sola película y que si tuviera que escribir un libro, probablemente tendría que ser una serie. Nos vamos a 1976, cuando Rick Dees y su elenco de idiotas, así se llamaban, Cast of Idiots, llevan el tema Disco Duck Parte 1 al primer lugar de las 100 calientes. Rick Dees fue locutor de radio en Memphis y Los Ángeles y condujo el programa de televisión Solid Gold. En 1972, Three Dog Night alcanzó el número 1 en las listas Hot 100 y Adulto Contemporáneo con Black and White. Y en 1976... Chicago alcanza el primer lugar de las listas Hot 100 y Adulto Contemporáneo con If You Leave Me Now. La canción, escrita por Peter Cetera, fue certificada platino y le valió a Chicago un Grammy a Mejor Grupo Vocal Pop. En 2016, Chicago fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Nosotros también terminamos la edición de este miércoles 25 de agosto. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le desea una feliz noche. Recuerden, siempre nuestra recomendación. Distanciamiento social. lavado frecuente de manos, por lo menos 20 segundos con buen jabón, y por supuesto, el nasobuco o mascarilla. Y continuar siempre con Radio Martí. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.